De vez en cuando vemos a alguien que parece tener todo y sin embargo no tiene nada. Esta es la persona que tiene todo lo que la gente desearía tener, todo lo que el dinero puede comprar y todo lo que el mundo ofrece, pero a pesar de todo eso, está vacío. Muchos de ustedes vieron el Super Bowl hace unas semanas y para gran disgusto de los fanáticos de los Dolphins, Tom Brady y su equipo ganó su quinto título. Tom Brady es un jugador famoso, él es rico, su esposa es una de las modelos más famosas del mundo. Y Tom Brady debe ser un hombre feliz, ¿verdad? Pues no. Después de su tercera victoria en el Super Bowl, Tom Brady fue entrevistado por el programa, se llama 60 Minutos. Y fue una sorpresa para muchos cuando Brady habló sinceramente sobre lo que falta en su vida. Y esto es lo que dijo. ¿Por qué tengo 3 anillos del Super Bowl y todavía pienso que hay algo mayor afuera para mí? Muchas personas dirían, esto es lo que es. He alcanzado mi meta, mi sueño, mi vida. Yo digo, Dios, tiene que haber más que esto. Y cuando el periodista le preguntó, ¿cuál es la respuesta? Brady respondió, ojalá supiera, ojalá supiera. Hermanos, él tiene todo y no tiene nada. Y de esta manera, en Lucas 18, vamos a ver a un hombre que también parecía tener todo y sin embargo, él no tenía lo más importante. Este hombre tenía todo lo que el dinero puede comprar y nada de lo que el dinero no puede comprar. La gente lo miró, ellos dijeron, yo quiero ser como él. Y Jesús, sin embargo, él miró directamente a través de él. Jesús vio a un hombre que estaba vacío y perdido. Y vamos a leer sobre este encuentro y lo que Jesús dijo después. Y hay 4 cosas que yo quiero que veamos. Primero vamos a ver una equivocación común. Una equivocación común. Miren versículo 18. Un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hay muchas cosas que no sabemos acerca de esta persona, pero lo que sabemos es significante. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en su versión, la Biblia dice que él era joven. No hay un mejor tiempo en la vida para venir a Cristo. Lucas dice que él era un hombre principal. Significa que él tenía autoridad. Él fue exitoso. También en versículo 23, él era muy rico. No era rico, la Biblia dice que él era muy rico. Él tenía juventud, él tenía poder y él tenía dinero. Esto es exactamente lo que el mundo quiere. Esto es lo que todos están tratando de lograr. Y él lo tenía todo, pero él también tenía nada. Y él lo sabía en su corazón. En el Evangelio de Mateo, de Marcos, la Biblia dice que él corrió a Jesús. Él estaba desesperado, se arrodilló ante Jesús. Él pregunta acerca de la vida eterna. Él sabe que falta algo. Él necesita esperanza y paz y alegría. Y sobre todo, él necesita perdón y la salvación. Y consideren su pregunta. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna. Hay dos cosas en esta declaración, en esta pregunta. Hay dos cosas que él no entiende. Él no entiende con quién está hablando y él no entiende de qué está hablando. Él no entiende con quién está hablando porque él llama a Jesús maestro bueno. Es evidente que él tenía una opinión de Jesús muy alta, pero en su opinión, Jesús es un maestro y solo un maestro, nada más. Él no entiende de qué está hablando porque su pregunta revela un mal entendimiento de la salvación y cómo una persona puede obtenerla. Hay dos palabras principales en su pregunta. ¿Qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Probablemente él estaba escuchando a los fariseos, porque los fariseos enseñaban a la gente que una persona va al cielo por las obras que hace. Si haces suficientes buenas obras y si evitas bastantes pecados, tú puedes hacerlo. Y ellos dijeron que la salvación se obtiene manteniendo la ley. Me recuerda una persona, se llama Frank Abagnale. Frank Abagnale era un estafador famoso que robó millones y millones de dólares, todos a la edad de 21 años. Y ahora él tiene 68 años y yo escuché un discurso que él dio hace poco tiempo. Él habló de todas las buenas obras que él ha hecho desde que fue liberado de la prisión, incluyendo 35 años con el FBI. Y él dijo: espero que todo el bueno que he hecho compense lo mal que hice cuando era joven. Esa es la manera en que mucha gente piensa. Yo sé que he equivocado, pero tal vez, yo pueda compensarlo si yo hago suficiente bueno. Es su mentalidad. Y eso es exactamente lo que creía este hombre en Lucas 18. Él no estaba probando a Jesús. Su pregunta era sincera. Él quiere saber qué acción él puede realizar que sea tan buena que logre comprar su boleto para el cielo. Tal vez hay un sacrificio que yo puedo hacer. Quizás hay un precio que yo puedo pagar. Así que mira cómo Jesús le respondió en versículo 19. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Hermanos, Jesús no estaba negando su deidad. Jesús estaba haciendo un punto. En aquellos días, ningún rabino se refirió a sí mismo como bueno de esta manera, o si ellos creían que eran buenos, simplemente no usaban esta palabra en su título. Solo Dios fue referido de esta manera. Y observe lo que hace Jesús. Él no le reprende por llamarle bueno. Jesús escucha la manera en que este joven le habla y Jesús plantea una pregunta. ¿Ok? Si soy bueno, y si solo Dios es bueno, ¿quién soy yo? Él quiere que este joven entienda con quién él está hablando. El estándar para lo que es bueno es Dios. Y este hombre está hablando con Dios. Miren versículo 20. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás. No matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Mucha gente no entiende este versículo. Para entender la respuesta de Jesús, tienes que recordar la pregunta. La pregunta es, ¿qué haré? ¿Qué mandamiento tengo que guardar? ¿Qué acciones tengo que hacer para tener vida eterna? Y Jesús contestó: tú conoces los mandamientos. En el Evangelio de Mateo, él dijo: guarda los mandamientos. Hermanos, cuando Jesús dijo: guarda los mandamientos, este significa guarda los mandamientos. No significa guárdalos un poco del tiempo. No significa guárdalos la mayor parte del tiempo. Guarda los mandamientos significa guardándolos todo el tiempo sin fallar. Significa obedece cada mandamiento cada vez toda su vida. Así es como llegarás al cielo por tus buenas obras. Esta es la respuesta a la pregunta que este hombre le hizo. Pero hay un problema. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso? Nadie excepto Jesús. Y eso es lo que este hombre necesita ver. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros ha guardado la ley. Todos somos pecadores y por lo tanto todos necesitamos un Salvador. Y cuando el joven lo escuchó en versículo 21, él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo voy a confesar, hay un parte de mí que oye esto y yo quiero, yo no sé cómo, pero yo quiero entrar en la historia y yo quiero decir a este hombre: Pinocho, Pinocho, Pinocho. La Biblia no nos dice si su nariz estaba creciendo cuando él dijo eso, pero este hombre afirma que nunca han pecado. Ciertamente él puede pensar en al menos una vez que le dijo una mentira. Una vez él desobedeció a sus padres. Tal vez él estaba siendo deshonesto, pero por lo menos él está afirmando ser bastante bueno para ir al cielo por sus propias obras. Y esta es una equivocación común en el mundo hoy. El hombre mira a su vecino y dice: yo soy bueno en comparación con él, ciertamente Dios me aceptará. En realidad, solo Dios es bueno y el resto de nosotros no. Es una equivocación común. También vemos en esta historia una revelación sorprendente. Una revelación sorprendente. Jesús miró a este hombre y vio algo en él que él no podía ver en sí mismo. Él vio a un hombre que creía que era mejor de lo que era. Un hombre que necesitaba un vistazo dentro de su corazón. Y eso es lo que Jesús le da. Mira el versículo 22. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. En la versión de Mateo, Jesús dijo: si quieres ser perfecto. Ah, ¿tú dices que tú eres perfecto? Ok. Vende todo lo que tienes, da a los ingresos a los pobres y sígueme. ¿Por qué? Porque personas perfectas no necesitan las cosas. Jesús está diciendo: ok, si tú eres tan perfecto como tú dices que eres, esto no debería ser un problema para ti. Jesús no hizo lo que mucha gente haría hoy. Jesús no trató a manipularlo para tomar una decisión por Cristo. No trató de persuadirle. Este hombre no necesitaba persuasión. Él necesitaba ver su pecado. Y alguna vez quizás has visitado al médico con un dolor, quizás tienes un dolor que no entiendes, y el médico pone su dedo en el lugar donde duele y presiona ese punto. Y tú dices, ¡au! Eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Jesús no le dijo que vendiera sus posesiones y lo diera todo a los pobres, porque la filantropía puede comprar la salvación. Y no, Jesús no le dice a cada persona que tome un voto de pobreza, por favor, entienden, por favor, la aplicación correcta aquí no es despojarse de todas sus posesiones y vivir bajo un puente. Jesús le dijo a este hombre que vendiera sus posesiones y diera sus riquezas, porque esto tocó el pecado prominente en su vida. Este hombre pensó que él estaba sin pecado. En realidad, él era tan culpable como cualquiera. Él era culpable de romper el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este hombre tenía un otro dios en su vida. Su dios era dinero. Él no solo tenía dinero, él adoraba su dinero. Y también él rompió el último de los 10 mandamientos: no codiciarás. ¿Entiendes lo que Jesús está haciendo aquí? Si este hombre ha roto el primer mandamiento y el último mandamiento, es lógico que también él rompió los que estaban en el medio. Él amaba sus bienes más de lo que amaba a Dios, y él amaba a sí mismo más de lo que amaba a su prójimo. Jesús le dijo a este hombre: abandona tu riqueza, porque para este hombre la riqueza es lo que estaba entre él y Dios. ¿A alguien más? ¿A una persona diferente? Quizás Jesús podría haber dicho: abandona tu adulterio. Quizás a alguien más Jesús podría haber dicho: abandona tu fornicación. Abandona tu estilo de vida abusivo. Quizás Jesús podría haber dicho a una persona: abandona su trabajo. El punto es: lo que está en tu vida, lo que está en tu vida entre tú y Dios, déjalo. Déjalo. Porque la salvación es más que creer ciertos hechos acerca de Jesús. Incluye admitir tu pecaminosidad, creer y confiar en Cristo solamente para la salvación, y confesar a Jesús como Señor de tu vida. Y la Biblia lo llama arrepentimiento. Y desafortunadamente, esa es la cosa que el joven no estaba dispuesto a hacer. Miren versículo 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. La Biblia dice que él estaba triste, pero esto no es lo que la Biblia llama tristeza piadosa. Jesús le mostró su pecado y ahora finalmente lo ve. Este es un momento crítico en su vida. Tal vez algunos de ustedes están ahí ahora mismo, en este día, en este momento crítico en tu vida. Él puede arrepentirse de su pecado y ser perdonado y salvado, o él puede aferrarse a su pecado y permanecer perdido. Y desafortunadamente, él eligió la segunda. Se volvió y se alejó. Y no tenemos evidencia de que este hombre nunca regresó a Jesús. Yo espero que sí, pero esta es la última vez que vemos a este hombre en la palabra de Dios. Tenemos una equivocación común, una revelación sorprendente. Pero también vemos aquí una obstrucción peligrosa. Una obstrucción peligrosa. Después de que el hombre se va, Jesús tenía una conversación con sus discípulos. Y mira versículo 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hermanos, la mayoría de nosotros debe leer los versos 24 y 25 y mirarnos en el espejo. No debemos mirar a la otra persona que tiene más que nosotros, debemos mirarnos a nosotros mismos. Yo no tengo tiempo para darte todas las estadísticas, pero si tú tienes una casa con electricidad y agua corriente y aire acondicionado y un coche, tú estás en un nivel mejor que la mayoría de la gente en el mundo de hoy. Así que tenemos que reconocer que estas palabras son para nosotros. Jesús dijo que es difícil para aquellos con riquezas entrar en el reino de Dios. Sí, hay muchas personas piadosas en la Biblia y hay muchas personas piadosas que nosotros conocemos que tienen gran riqueza. Y sí, hay ventajas de tener riqueza. Ponemos usarlo por el reino de Dios, pero también hay desventajas. La riqueza nos puede distraer de lo que es más importante en la vida. La riqueza puede pervertir nuestros valores. La riqueza nos puede engañar al pensar que podemos comprar la alegría y satisfacción en la vida, pero no es verdad. La riqueza puede cegarnos a nuestra verdadera condición. Yo recuerdo lo que Jesús dijo a la iglesia de Laodicea. Jesús dijo: tú dices, yo soy rico, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Jesús incluso dijo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que por un rico entrar en el reino de Dios. Hay algunas personas que tratan de explicar esta declaración en una manera que es más débil, menos ofensiva. Yo he oído predicadores predicando este texto y dicen, ellos dicen que había una entrada muy pequeña en Jerusalén y tenías que usarlo por la noche. Era tan pequeña, ellos dicen, que una persona tendría que quitar todo su equipaje y agacharse para poder pasar. Es una leyenda urbana. No es verdad. No hay evidencia de que tal puerta existiera jamás. Y además, eso ignora completamente el contexto. Porque cuando los discípulos escucharon esa declaración, así fue como respondieron en el versículo 26. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Si eso es verdad, ¿quién en el mundo, Jesús, podrá ser salvo? Y si Jesús estaba simplemente describiendo algo que es difícil, pero posible, los discípulos no habrían hecho esta pregunta. La respuesta de Jesús en versículo 27, Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Compare estas tres declaraciones. Lo que es imposible, en el versículo 27, corresponde al camello que pasa por el ojo de una aguja, en versículo 25, y esto corresponde a un hombre rico que entra en el reino de Dios, en versículo 24. Y el punto de todo, el punto es la salvación no es difícil, la salvación es imposible. Y la buena noticia es, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es imposible para el hombre alcanzar la salvación, pero Dios ha hecho la salvación posible por enviar a Jesucristo a morir en la cruz, aceptando la paga por nuestros pecados sobre sí mismo. Lo hizo posible al vencer la tumba cuando Jesús resucitó. La semana pasada yo vi un amigo que yo encontré hace 10 años, y cuando lo conocí por la primera vez, él estaba sin hogar, él estaba sin dinero, él era adicto a las drogas. Y este día, hace 10 años, el primer día que lo conocí, él aceptó Cristo, y ahora él está limpio, él tiene una esposa y un hijo, él tiene un trabajo y una casa, y él está teniendo una buena vida, y es un milagro, es un milagro. Pero déjenme decirles, también es un milagro cuando un niño escucha el Evangelio y acepta a Cristo. Porque cada vez que alguien nace de nuevo, lo que fue espiritualmente muerto se hace espiritualmente vivo. Siempre es un milagro. Siempre es un milagro. Es imposible para el hombre, pero posible para Dios. Dios puede convertir al que toma en donante. Dios puede tomar el corazón lleno de codicia y convertirlo en un corazón de generosidad. Una cosa más que vamos a ver en esta historia, por las personas quienes están dispuestos a dejar todo para seguir a Jesús, hay una anticipación gloriosa. Hay una anticipación gloriosa. Miren versículo 28. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Los discípulos estaban observando este encuentro entre Jesús y el joven, y ellos escuchan a Jesús decirle que abandone sus posesiones y que lo siga. Inmediatamente Pedro empieza a pensar en el tiempo cuando Jesús caminaba por el mar de Galilea y vio a Pedro y su hermano, y Jesús dijo, sígueme, y te haré pescadores de hombres. Y la Biblia dice que ellos dejaron sus redes. Y Pedro empieza a empezar en todo lo que dejó para seguir a Jesús. En el Evangelio de Mateo, Pedro hizo una pregunta en este momento. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? ¿Sabes lo que yo creo? Yo creo que Pedro en este momento tiene un poco de autocompasión. Está sintiendo lástima por sí misma. Él piensa que él es una víctima. ¿Alguna vez quizás te has sentido así? Quizás. ¡Ay de mí! He renunciado a todo por mí, Señor. ¡Ay de mí! Yo he dado tanto a la obra de Jesús. ¡Ay de mí! He sacrificado mucho. ¡Ay de mí! Miren la respuesta de Jesús en versículo 29. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Permíteme decirles el significado inmediato de esta declaración. Jesús está diciendo: oh, Pedro, supéralo. Supéralo. Jesús dijo: Pedro, lo que tú has dejado atrás para seguirme, lo recuperarás muchas, muchas veces. Jesús dijo: tú tienes la sartén por el mango. No debes leer esto y pensar que tu cuenta bancaria va a crecer si sigues a Cristo. Tú no haces un trato con Dios. Lo que Jesús está diciendo es que Dios es tan grande. Él vale más que cualquier cosa que tú renuncies. Y también Él es tan generoso. El valor de lo que tú tendrás superará el valor de lo que tú dejaste atrás. Y si tú dejas tu familia para seguir a Jesús, Dios te compensará con una familia espiritual. Y si tú dejas tu hogar, sabes que Jesús está preparando un hogar en cielo para ti, un hogar mejor. Cada comodidad que tú abandonas volverá a ti muchas, muchas veces. Hay una lección que yo quiero compartir con ustedes, y si solo recuerdas una cosa que yo digo esta mañana, yo espero que sea esto: Jesús compensa todas las pérdidas. Jesús compensa todas las pérdidas. ¿Lo creen? Dígalo conmigo. Jesús compensa todas las pérdidas. Hermano, si supieras lo rico que eres en Cristo. ¿Alguna vez quizás has oído hablar de Hudson Taylor? Hudson Taylor fue un misionero en China. Él era el hijo de padres ricos. Él fue a una universidad de medicina y él podría haber sido médico en Inglaterra y habría ganado mucho, mucho dinero. Pero Hudson Taylor creía que Dios lo estaba llamando a China para predicar el evangelio. En el principio de su ministerio, él hizo una declaración asombrosa. Y esto es lo que él dijo. Él dijo: si tuviera $1,000, China debería tenerlos. Si tuviera 1,000 vidas, China debería tenerlas. No China, pero Cristo. ¿Podemos ceder demasiado por Él? ¿Podemos ceder suficiente por un Salvador tan precioso? En China, Hudson Taylor se enfrentó una dificultad tras otra. Él estuvo en una guerra civil en China, sobrevivió. Él fue ridiculizado y rechazado. Él fue robado. Y una vez, él perdió todo en un fuego, en un incendio. Él sufrió la muerte de 6 niños, la mayoría infantes. Un bebé murió de desnutrición porque su madre, la esposa de Hudson Taylor, estaba enferma. Su esposa murió, él casó otra vez, ella murió. Nosotros pensamos: aquí hay un hombre que ha sacrificado mucho por el Señor. Hacia el final de su vida, después de 51 años como misionero, él hizo una otra declaración asombrosa. Esta vez él dijo: yo nunca hice un sacrificio. Hudson Taylor entendía lo que Jesús estaba diciendo en versículo 30. Él lo entendía. Hermanos, no importa lo que cueste seguir a Cristo, siempre vale la pena. Porque no importa el costo, nunca es un sacrificio comparado con las riquezas que tenemos en Jesús. Así que no seáis como este hombre en Lucas 18. Dispuesto a renunciar a todo lo que te impida seguir a Cristo. Porque al final del día Jesús vale más de cualquier cosa que dejes atrás.